¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, una nueva emisión de M de Medianas aquí en Amadeus 91.1. Quien les habla, soy Carlos Liascovich, periodista que hace muchos años me dedico a analizar, difundir y proponer soluciones y recursos a las empresas pequeñas y medianas. En este caso, en este programa por Amadeus, me concentro en las empresas medianas, unas 20.000, 25.000 empresas en la Argentina que rondan entre los 50 y los 300 empleados, que siempre decimos aquí están un poco ocultas en la sigla PYMES, a pesar de que la conforman, porque es la ME de la sigla. Pero en general lo que se escucha y lo que se propone para este segmento es para la inmensa mayoría de esta población de empresas. Y algunos se olvidan de las medianas, que tienen una problemática distinta, tienen intereses y marcos de trabajo distinta y suelen estar además dirigidas por gente más experimentada, por la segunda o tercera generación en caso de las empresas familiares, y son proveedores claves de muchas empresas grandes, muchas de ellas además son exportadoras y tienen un peso importante en sus segmentos. Bueno, dicho todo esto, que es la carta de presentación clásica de nuestro programa, hoy quisiera, sin embargo, interrumpir brevemente la atemporalidad relativa que trato de darle al programa. Cualquiera de nuestros programas de M de Medianas puede escucharse en diferentes momentos y en general tratamos de salir de la coyuntura para, a través de las entrevistas, de los consejos, de las recomendaciones que brindamos, el empresario mediano, el que trabaja en una pequeña o el que tiene una pequeña y quiere crecer, puede de esta manera acceder a estos recursos y a estas soluciones indistintamente del momento en el que se encuentra o la situación o el mercado en el que esté. ¿Qué ha cambiado para salir de esta coyuntura el día de hoy? Bueno, esencialmente han sido las elecciones, las primarias abiertas y obligatorias que se realizaron este domingo 13 de agosto. Y quiero hacer algunas reflexiones simplemente sobre la propuesta que resultó con la mayor cantidad de votos, de aceptación por parte de la ciudadanía, porque me parece que hay que enmarcar esto en una necesidad de madurez de la sociedad argentina, y creo que debemos hacer todos una reflexión sobre las soluciones que se proponen desde ese espacio, desde La Libertad Avanza y su líder Javier Milei, porque me parece que es un poco, en mi opinión, un poco simplista la visión que se tiene, las propuestas que se hacen desde ese espacio, y creo que esto puede afectar no solamente a las empresas, sino también a la sociedad argentina en su conjunto. Nosotros en nuestro programa siempre apuntamos al pluralismo, a mostrar diferentes puntos de vista, sostenemos la necesidad de la alternancia, del juego democrático, de la corrección de errores, de la oposición que controla y el oficialismo que conduce, la necesidad del funcionamiento de las instituciones. Pero no puedo dejar de decir que algunas propuestas y algunas metodologías que inspiran a esta fuerza que ha ganado me dejan preocupado. Me dejan preocupado porque no entiende demasiado de historia, no entiende demasiado de la complejidad de la sociedad argentina y en general de la sociedad, porque olvida que muchas de las propuestas que está planteando necesita instrumentos no solamente legales sino constitucionales que para ser viables, con lo cual haría falta una reforma de la Constitución, y porque además incorpora algunas reformas que realmente son peligrosas y atentan contra la posibilidad de crecimiento y de desarrollo de nuestras propias empresas. Entonces, detrás de alguna visión general que se puede tener del libre mercado, no hay que olvidarse que estamos en una sociedad compleja, en una sociedad democrática, en una sociedad que tiene múltiples actores y que no está constituida solamente por el homo economicus, no solamente personas, hombres y mujeres que toman decisiones económicas, sino que hay muchas cuestiones sociales, muchas cuestiones federales, muchas cuestiones territoriales que intervienen también en el juego social y no se pueden solucionar ni resolver simplemente desde una mirada economicista. El ser humano es muy complejo, tiene una dimensión espiritual, una dimensión social, una dimensión política, y en el juego democrático es necesario llegar a consensos para construir las soluciones que hagan falta en cada momento histórico. Bien, simplemente esto es lo que me permito salirme de la lógica general del programa, pero me parece que hace a la felicidad y al futuro de nuestro país como sociedad y, en definitiva, también a las empresas que forman el eje de nuestro programa. Dicho todo esto, presento brevemente la entrevista que van a escuchar en unos momentos, que la hicimos grabada porque nuestro entrevistado, Gastón Mainé, no estaba disponible para hacerla ahora en vivo el miércoles al mediodía, y les aseguro que sus consejos y su mirada sobre la transformación digital es absolutamente imprescindible. Gastón, ya lo escucharán en la presentación, es un hombre con una larga experiencia en diferentes empresas y organizaciones en el área tecnológica, pero tiene la gran ventaja de tener una mirada global sobre el negocio y yo creo que va a ser absolutamente necesario tomar nota de muchos de sus consejos. Dicho todo esto, los dejo entonces con la entrevista. Espero que la disfruten y nos volvemos a encontrar una vez finalizada la conversación. Gracias.
Bien, nuevamente en M de Medianas tenemos el gran orgullo y placer de tener a un experto del otro lado del micrófono para conversar sobre temas tremendamente importantes y útiles para las empresas medianas o para las pequeñas que quieren aspirar a estar en el renglón de empresas medianas, que ya sabemos son las que están entre 50 y 300 empleados según nuestra definición. Se trata hoy nada menos que de Gastón Mainé. Gastón Mainé es equivalente a tecnología y queremos conversar con él sobre algunos temas que sabemos que son cruciales para el desarrollo de las empresas. Buenos días, Gastón. Muchas gracias por aceptar la entrevista en M de Medianas.
Carlos, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación.
Ah, al contrario. Bueno, Gastón tiene una trayectoria muy intensa, a pesar de que es un hombre joven. Acá corresponde hacer el chiste que cada vez me parece, más gente me parece joven a mí, digamos, con el paso del tiempo. En este caso es real. ¿Cuántos años tenés, Gastón?
43. Así que lo de joven depende, es relativo.
Depende, diría Einstein, de la posición relativa. Pero bueno, yo lo conocí hace varios años en diferentes proyectos y ha tenido una carrera muy intensa, siempre en el área digital, siempre en el área tecnológica, para decirlo de alguna manera, que incluye marcas y empresas muy conocidas y digamos conocidas para todos, que van desde Garbarino hasta el Grupo Prof, Grupo Asegurador, Educar Sociedad del Estado. Actualmente es el gerente de innovación tecnológica en Blutex, que es una empresa del área textil, ¿verdad?
Así es, y una pyme que entra en tu definición de recién, de hace 2 minutos de pyme.
Ah, perfecto, de mediana. Sí, nosotros solemos decir en el programa que
Sí.
nos dedicamos a las medianas, que son las que están oscurecidas detrás de la sigla PYME, ¿no? Porque en general uno piensa en PYME y piensa en pequeña, en algo familiar, chiquito, digamos. Y las medianas son tanto o más importantes que las pequeñas en cuanto a volumen de empleo y a aporte de valor que hacen en la economía argentina. Pero, Gastón, el motivo de la
Exacto.
convocatoria para hoy, que te hice, es centrarnos en un área en la que vos sos especialista y verdadero fanático y una especie de evangelizador, que es la transformación digital. A esta altura ya, digamos, es como una obligación por parte de las empresas saber que la transformación digital sí o sí debe ser encarada. Pero a veces hay muchas definiciones, a veces hay definiciones incorrectas, incompletas. ¿Qué quiere decir la transformación digital y qué puede hacer cada empresa para encarar esta transformación digital sin ser transformada desde afuera a la fuerza?
Mira, la verdad que como bien dijiste, es algo que a mí me apasiona. Yo creo que es casi un cliché en muchos casos, pero la transformación digital pasa primero por un montón de otros lugares antes que pasar por la tecnología,
Bien.
y es por una transformación cultural, digamos. Uno cuando escucha transformación digital, lo primero que piensa es tecnología digital.
Claro.
Pero la realidad es que la transformación digital es más una transformación de las personas. Más cuando hablamos de empresas medianas, es más una transformación de las personas y de que los equipos de trabajo entiendan que la tecnología está ahí y está para sacarle máximo provecho, pero que la realidad es que la transformación es mucho antes cultural que digital. Y yo trato de encararlo siempre desde ahí y de trabajarlo desde ahí, porque he visto infinidad de veces el error de compañías que en su ímpetu por la transformación digital salen a comprar tecnologías y después la gente no tiene ni idea cómo usarlas
Bien.
y terminan habiendo comprado tecnologías que se derrumbran en algún servidor.
Está clarísimo.
Así que esa es la definición, creo yo, más importante.
Cuando vos decís la cuestión cultural, la cuestión de la gente, esto implica de alguna manera asumir que digamos que la gente que está dentro de las organizaciones asuma que la relación con el cliente y la relación de gestión de la empresa necesariamente tiene que cambiar. Es decir, hay una especie de aceptación de la necesidad de cambio primero, ¿no? Antes que nada.
Es que sí, creo, dependiendo del tipo de empresa también y de la forma de negocio que hace, las empresas más temprano que tarde terminan sintiendo la presión de esa necesidad de cambio. A veces viene por el lado del cliente interno, a veces viene por el lado del cliente externo, a veces viene porque el director dice, tenemos que hacer algo porque si no, la ola nos va a pasar.
Bien.
Pero en general, lo que yo veo es que muchísimas veces el cliente es el que te lleva. La transformación la termina empezando tu cliente,
El cliente
internamente para
externo.
vos. Porque, sí, el cliente externo, ¿viste? Vos
Bien.
ves, te das cuenta que necesitas estar a otra altura, ponerte a otro nivel, ganar velocidad, ganar efectividad. Y eso lo ves cuando ves que tu competencia te empieza a comer mercado. Y ahí es donde en muchos casos sale el apuro de transformación digital, es por acá, compremos un CRM o algo y apurémonos. Y la realidad es que funciona, está bien pensarlo en esos términos, pero la realidad es que primero tenés que pensar en tu equipo. Si vos no tenés un equipo que está preparado para esa transformación digital, todo lo demás después se te queda a mitad de camino. Hace poco tuvimos una charla con justamente, me vino ese CRM a la cabeza porque hace poco estaba haciendo un relevamiento de distintos CRM para pequeñas y medianas empresas, y en una de las charlas con uno de los partners, el partner me decía, dice, mira, yo puedo tener la mejor herramienta del mundo, pero si vos no tenés claro cuál es tu flujo comercial, lo único que vas a hacer es meter tus problemas en una plataforma digital.
Está bien, está bien. Es decir, no es mágico esto, no es magia, no fue magia.
Entonces, claro, creo yo que hay algo ahí que tiene que ver con que los directivos de las empresas, los gerentes y demás, traten de armar mesas con sus equipos, entender hacia dónde quieren ir, cómo quieren ir. A mí me gusta una metodología de trabajo que se llama EOS, que hizo una persona que se llama Gino Wickman, que es ideal para medianas empresas. No sé si ya tuvieron la posibilidad de hablar en el programa de Gino
No,
Wickman,
no, no, la verdad que
pero
no.
EOS es una metodología, está pensada para empresas de hasta 200 empleados.
Ajá.
Y que básicamente te plantea dónde estás parado y a dónde querés estar dentro de 10 años. Y en la empresa mediana argentina, 10 años parece el infinito cósmico.
Claro.
Pero la realidad es que está bueno poder tomarse un día al año, decir, che, ¿dónde queremos estar dentro de 10 años? Y empezar a subdividir eso. Y la metodología termina siendo, bueno, si dentro de 10 años queremos estar acá, ¿dónde queremos estar dentro de 5? ¿Dónde dentro de 3? Y todo eso lo vas anotando. Pero al final del día termina en, ¿qué tengo que hacer en los próximos 3 meses para estar
Bien.
donde quiero estar dentro de 10 años?
¿Y
Y tener eso claro.
esta plataforma se accede fácilmente? EOS, así tal como se pronuncia, EOS.
EOS significa Entrepreneurial Operating System, sistema operativo de emprendedores, una cosa así. Si ponen EOS en su buscador de internet, las primeras 4 o 5 resultados son ellos. Y hay un libro súper interesante al respecto que se llama Tracción, que está escrito en tono novelístico, digamos, que lo
Bien.
escribió el creador de este sistema, donde cuenta cómo fue llevando a cabo la transformación de algunas empresas basándose en esta metodología, y que la verdad que está muy piola, está muy, muy buena porque es súper simple de implementar, requiere un día al año decir, bueno, hoy es el día que nos sentamos a pensar en esto y salimos de la coyuntura y pensamos en esto, y después haces una reunión mensual de 40 minutos, decir dónde estamos parados, y ellos lo llaman las rocas, cuáles son nuestras rocas donde nos tenemos que parar. ¿Y cuáles son los blockers para que no podamos ir a la siguiente roca? Y bueno, listo. Esto es lo que yo tenía que hacer. ¿Qué me está frenando? Esto, esto y esto. Listo. Lo único que tengo que hacer es resolver esto. Si resuelvo estos 3 quilombos que me están frenando a saltar a mi próxima roca, todo lo demás va evolucionando. Obviamente después, no hace falta que lo digamos acá, ¿no? Pero después está el día a día de las empresas medianas que te va tapando. Pero bueno, ahí es donde está lo bueno de esto. Poder tenerlo documentado, escrito y bajado a toda la compañía. Aporta un montón, porque yo veo mucho esto, los directores, los dueños de pequeñas empresas, tienen súper claro lo que quieren, pero el tipo que está en la línea,
Bien.
ni siquiera tiene un vendedor, el tipo más abajo, no sé si es una fábrica, el tipo está en la fábrica, no tiene claro cuál es la visión del dueño. Y está bueno una vez al año decir, che, vamos para acá. Esto es lo
Bien.
que quiero hacer, este es mi objetivo y ponerlo en claro a todos porque te convoca de otra manera, te convoca a tu cómo y a tu porqué que hace que trabajes de otra manera.
Está clarísimo. Cuando se implementan estos programas, digamos, de transformación digital, me parece que, hipótesis, no sé, corregime, que a veces hay una expectativa, de alguna manera, un poco mágica de que al día siguiente o al poco tiempo, inmediatamente, va a haber justamente una transformación que lo va a dar vuelta a todo. Pero, en realidad, supongo que, más allá de que hay que involucrar a todas las partes. Aún en el mejor de los casos, en el mejor de los ejemplos, esto tiene algo de beta, ¿no? De ir probando, de ir adaptando. No hay algo que
Sin
pueda
duda.
inmediatamente verse el resultado, ¿no?
Sin duda, esto es mucho de beta y de prueba y error. Y para el que no está acostumbrado, suele ser muy frustrante. Y en
Claro.
muchos casos, un proyecto se cae por esas cosas o tiembla por esas cosas. Mi workaround, mi forma de tratar de resolver eso, yo lo que trato de hacer es generar lo que llamo quick wins, ganancias rápidas.
Bien.
Cuando tengo el proyecto, digo, ok, yo sé que vos lo que querés es facturar 10 veces más de lo que estás facturando. No va a pasar hoy, ni el mes que viene, ni a fin de año. ¿Qué podemos hacer para que vos sientas que ganaste algo rápido, en 3 meses? Y buscar esa, no sé, mejorar la productividad porque hicimos que la línea tenga tal cosa. O resolver que el equipo comercial pueda documentar mejor. Lo que habla con sus clientes. Es como cosas muy chiquitas que te den rápido la sensación de, ok, no es lo que yo quiero hacer, pero estoy por el camino. Porque si no, es súper frustrante porque en definitiva el día a día del empresario argentino tiene como dos aristas, digo yo, ¿no? Es como en el negocio del petróleo tiene exploración y explotación. El empresario argentino tiene que romperse el lomo día a día para llegar y tener todo acomodado a fin de mes y poder pagar los sueldos, poder pagar las cargas sociales, etcétera. Y en el medio tiene que pensar cómo hace para evolucionar su negocio.
Perfecto.
Entonces es como,
Sí, es cambiar,
tengo que tener la maquinita clara.
es cambiar el motor del avión en pleno vuelo, digamos.
Tal cual, tal cual. Entonces ahí si uno no puede acompañarlo y decirle, che, mirá, ok, yo entiendo lo que vos querés, lo vamos a lograr dentro de X tiempo, pero en el medio vamos a lograr todas estas cositas. Y usémosla como KPIs, como indicadores de performance. Si logramos estas cositas es porque estamos en el buen camino. Si no la logramos, bueno, veamos a dónde se nos está desviando. Pero también te sirve tenerlo como indicador de que la performance es la que estás esperando para llegar a la meta.
Está claro. Otra cuestión que, digamos, dentro de esta gran caja, de este gran concepto que es la transformación digital, a veces me pregunto si no hay para ponerlo de alguna manera, exceso de transformación digital en algunas cuestiones que o no son prioritarias o incluso hasta pueden ir en contra del negocio. Concretamente, para poner un ejemplo, el home office, digamos, como gran solución en época de pandemia, que luego empezó a aflojarse y ahora está bastante cuestionado, digamos, desde el punto de vista del vínculo que hay entre la gente. Es decir, a lo que voy es, no más allá del home office sí o home office no, es si no hay ciertas soluciones que se bajan como, digamos, lista de lo que tiene que contener la transformación digital, que a veces en algunos negocios o en algunas modalidades de negocio, no juegan en contra, entonces el checklist habría que cuestionarlo, ¿no? A veces, digo, me pregunto.
Sí, bueno, primero yo creo que es imposible encontrar una receta única, ¿no? De transformación digital y de cuáles son los 10 bullets que tenemos que cumplir para decir, listo, nos transformamos digitalmente. Pero lo que sí creo es que en esta identidad única de cada empresa y de buscar cuáles son estas cuestiones que más hacen que una empresa se transforme o no, o adquiera hábitos digitales, claramente el home office pandémico nos ayudó mucho en ese camino, y claramente hoy tenemos que volver o estamos volviendo a otra estadía. Te nombraba antes de esto de los indicadores de performance. Yo creo que el home office, cuando estamos en una cultura empresaria en la que mi objetivo de mis empleados es que todos los días, de lunes a viernes, trabajen 8 horas, no sirve el home office,
Obvio.
porque básicamente el empleado que mira, el empresario que mira que sus empleados estén sentados 8 horas, no está midiendo los resultados de sus empleados, y lo único que le importa es que estén sentados 8 horas. Y cuando no están sentados 8 horas en un lugar donde él no puede ver que están sentados las 8 horas, es cuando empiezan los problemas. Entonces ahí la transformación digital lo que tiene que hacer, entiendo yo, es empezar a pensar. ¿Para qué están esos empleados? ¿Qué es lo que tienen que lograr? ¿Y cuáles son las métricas para cumplir sus objetivos? Porque entonces sí, si yo digo, bueno, a ver, el equipo de administración y finanzas tiene que procesar al menos 30 facturas por día. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y le pongo una métrica y lo mido y veo, che, mira, el primer día hicieron 38 y después hicieron 23 todos los días y vas acomodando. Y después al final de la semana o de lo que sea, vos podés decir, bueno, la métrica que puse estaba bien, o la métrica que puse estaba excedida, pero yo ya sé que esta persona puede trabajar, no te digo todos los días en la casa, porque creo además que culturalmente aporta un montón la presencialidad. Yo creo que hoy el esquema híbrido es el que está ganando y el que se va a imponer, un esquema de 3x2, alguna cosa así. Pero que cuando la gente está en su casa, trabaja mucho más cómoda y cuando tiene que hacer tarea repetitiva o tarea de no cultural, no tiene que estar charlando con otras partes del equipo, uniéndose o lo que sea, Claro. Resuelve mucho más fácil y mucho más cómodo. Digo, te evitas, suena medio raro, pero te evitas el cafecito de la oficina. Y si te evitas el cafecito de la oficina todos los días, es un embole porque perdés la sensación de qué es lo que pasa en la oficina. Pero
Claro.
si te lo evitas 2 días, esos 2 días performaste mucho mejor y te sacaste de encima un montón de tareas
Claro.
repetitivas que hacen a tu performance, que te dejan que después los otros 3 días puedas sentarte a pensar un poco lo que veníamos de antes. Bueno, 2 días me saco la diaria de encima y 3 días pienso el negocio.
Está
Y
claro.
esos 3 días que pienso el negocio me siento en una mesa con el resto del equipo. Y realmente esto, yo creo que cambia mucho la presencialidad, hace un montón al trabajo. Es en la mayoría de las empresas argentinas que yo he visto, pensar un esquema full remoto es difícil, salvo la excepción de la gente que trabaja puramente tecnología, desarrolladores y programadores y demás,
Claro.
que tienen muy bien medido su indicador de performance. El resto de la gente le cambia mucho. Venir a la oficina está bueno. Digo venir a la oficina está bueno porque yo trato de ir a la oficina con toda la frecuencia que puedo, porque realmente creo que aporta un montón. Pero sí, cerrando el punto, yo creo que no hay recetas únicas y que el trabajo híbrido es el que se va a terminar imponiendo.
Está clarísimo. Yendo un poco a los bifes, digamos, en cuanto a inversión que implica la transformación digital, esto, a ver, esto es un rubro, digamos, es un área, es un ítem nuevo la inversión que hace una empresa, o es renombrar inversiones que se hacen habitualmente y que la empresa de alguna manera ya tiene incorporados dentro de su esquema de inversiones. En definitiva, la pregunta es, ¿cuánto puede implicar, qué dinero puede implicar o qué dinero sería saludable invertir en transformación digital dentro del presupuesto general de una empresa?
Mirá, es súper amplia la pregunta,
Me imagino.
pero lo que me parece está bueno dejar de resumen de esta pregunta que dijiste y de la que podríamos hablar horas, porque depende, no sé, del vertical de la empresa, del tamaño, de un montón de cuestiones. Lo que sí me parece importante y yo trato de destacar es que es una inversión per se, pero no es una inversión como la que la mayoría de las empresas están acostumbradas a hacer. En términos de que la inversión en tecnología, en transformación digital, a partir de la transformación digital, deja de ser un CAPEX, una inversión de capital, para pasar a ser un OPEX. Entonces, la transformación digital implica que al tener servidores en la nube, de Amazon, de Google, de Iplan, en el caso un poquito más local, yo puedo crecer y decrecer a medida que lo voy necesitando. Entonces no tengo que estar comprando, no tengo que salir a comprar un hardware y hacer una inversión inicial de 20 mil dólares o 30 mil dólares. Y en cambio, puedo comprar una instancia de servidor en términos de puedo decir, bueno, yo voy a necesitar usar este servidor que tiene tanta memoria y tanto procesador, y lo voy a usar tantas horas por semana. Y si mi negocio crece, mi consumo va a crecer con el negocio, y si mi negocio baja, mi consumo de servidor va a bajar con el negocio,
Entiende, es
con lo cual.
mirarlo más como capital de trabajo que como inversión, digamos.
Exacto.
Está
Con lo
bien.
cual te deja esa ventaja de no tenés una inversión inicial, un costo hundido, y vas moviéndote como se te mueve tu negocio. Y cada vez es más, es mucho más barato, va bajando los precios y los costos día a día. Porque van encontrando nuevas y mejores formas de optimizar el recurso. Entonces, hoy te estoy hablando de que una compañía puede montar un servidor de un sistema de gestión y pagar de hosting mensual $30 por mes.
Clarísimo.
Cuando hace algunos años tenía que salir a comprar un servidor que valía $5.000 y amortizarlo en 3 años.
Perfecto. Está clarísima y está bien, súper bien respondida, con mucha precisión la pregunta. Te llevo al negocio en el que estás ahora trabajando, que es el del textil, digamos. Pero puede ser otro negocio como el alimenticio u otro donde lo sensorial pesa mucho. ¿A qué voy? A que el cliente del textil. El cliente, no por ahí el del mayorista al minorista, sino el cliente final, o el del alimenticio, que es finalmente quien compra, quien degusta, quien va al restaurante o compra en el supermercado, hay una interacción, hay un momento de interacción en que es sensorial, digamos, el vínculo. Es decir, hay que tocar, hay que oler, hay que degustar. Esto, obviamente, no se puede digitalizar, por lo menos por ahora, en este siglo, por ahí esta primera mitad del siglo va a ser difícil. A lo que voy es, hay un momento en el ciclo de negocio en que lo digital ya deja de funcionar. Entonces, ¿cómo haces para que esa interacción final o esa interacción absolutamente personal que tiene que haber entre el producto y el cliente no sea una barrera, en el sentido de que digamos, podés unir los dos mundos, el mundo de lo digital y el mundo de lo físico, digamos, del contacto directo, y no te complique el negocio total? Es decir, puntualmente, a ver, vos tenés una fábrica de textiles donde en algún momento el cliente viene y chequea y compara calidad. Digamos, ¿cómo construís en el esquema general, en el circuito general, esa interacción? ¿Ya? Por ahí es un poco... atravesada la pregunta, pero...
Diste en un punto clave y que creo que te diría que hoy es lo que más nos convoca, el desafío actual en el que estoy en Bluetex. Nosotros lo llamamos Figital. El Figital es la unión entre físico y digital.
Ah, bien.
Y siempre internamente tomamos el ejemplo de, decimos, bueno, si uno quiere comprar una Coca-Cola, ya sabe lo que es una Coca-Cola. Y claro, la puede comprar online y está todo bien, porque ya sabe lo que tiene adentro la Coca-Cola y punto.
Es un commodity.
Cuando querés comprar Coca-Cola. Cuando querés comprar una tela, es distinto, porque vos estás comprando una tela, por el caso que me convoca ahora, ¿no? Pero vos estás comprando algo que querés tocar, que querés saber cuál va a ser la sensación en la piel. Entonces, vos podés hacer una recompra digital. Ya lo conozco este producto, entonces lo vuelvo a comprar. Claro. Lo que no podés hacer es llegar a clientes nuevos, a clientes potenciales que no conocen el producto. Entonces, nosotros ahí lo que estamos pensando es un esquema en el que vos empieces a interactuar entre lo físico y lo digital. Por ejemplo, hay empresas que lo que están haciendo hoy, que nos parece un buen esquema, es le mandan a sus clientes un muestrario. Y el muestrario tiene un código QR. Entonces vos tocas la tela, tocas un centímetro cuadrado de la tela, y cuando escaneas el QR, te trae fotos de cómo queda esa tela en un pantalón, en una pollera, cuáles son los detalles técnicos. ¿Y podría estar impreso eso? Sí, claro que podría estar impreso. Pero cuando está digital, primero que lo puedo cambiar todos los días. Mañana tengo 25 fotos nuevas y las vuelvo a subir. Claro. Pero además, y acá creo yo que es donde gana la empresa, cuando yo le doy la posibilidad de escanear un QR y que él acceda a la información, en realidad yo estoy accediendo a saber que ese potencial cliente accedió a la información. Yo lo que estoy ganando es, mira, le mandé 25 telas, pero solo usó el QR de esta y de esta otra. O sea, yo ya sé que está bastante interesado en estas dos.
Bien.
Y después puedo dimensionar, además, puedo hacer analíticas de, bueno, de estas dos que miró, esta la miró 17 veces, entra cada 2 minutos a verla. Claro. Entonces ahí le estoy agregando valor a mi equipo comercial, le estoy diciendo a mi equipo comercial, mirá, este cliente tiene esta tela, o sea, andá a visitarlo, llamalo por teléfono, llévale vos una muestra más grande, pero yo ya tengo un dato súper conciso de lo que miró. Y por otro lado, obviamente, te ayuda, digo, lo digital donde gana respecto del negocio físico, es que el negocio físico vos terminás estando acotado a lunes a viernes de 9 a 18, o claro, lo que sea. Y en el negocio digital vos también podés ver eso. Che, mirá, entró a ver este producto y lo entró a ver el domingo a las 3 de la tarde. Y yo el lunes a las 9 de la mañana activo.
Claro.
Entonces, la mezcla tiene que estar ahí, en entender cómo hago para que un producto que no lo conoce lo termine conociendo de alguna manera o acercándose al producto. Pero es sin duda, creo yo, la mayor interrogante hoy del negocio físico y del negocio digital. De hecho, lo habrás escuchado ya, pero el negocio digital de la ropa, saliendo de la tela, yendo allá a la ropa terminada, es el gran problema que tiene, termina siendo el de los talles. Vos te compras una campera que nunca te la habías probado, te llega a tu casa y te queda más grande, más chica, hay que pagar otro costo de envío, esperarlo otra vez a que te llegue. Hoy creo que es el costo más grande a resolver y el problema más grande a resolver, que si sos Amazon, lo resolves como lo resuelve Amazon, que dice, yo me asumo todo ese costo de enviarte 10 veces la prenda, no pasa nada, o a veces te dicen, ¿sabes qué? Quédatela, yo te mando la otra, porque me sale más caro que me la mandes de vuelta que mandarte la otra. Si sos una empresa mediana argentina, probablemente no tengas esa capacidad de regalar prendas o de hacer logística inversa infinitas veces.
Está clarísimo. Pregunta que tiene que ver con el comienzo de la conversación, que vos insistías mucho en lo cultural más que en lo propiamente tecnológico, ¿no? Pero los recursos humanos que encaran la transformación digital adentro de la empresa, ahí creo que tenés más allá de formaciones distintas, no es lo mismo que estudió tecnología que el que estudió, digamos, económicas o el que estudió otra especialidad, pero además supongo que hay una diferencia generacional, que a veces no es de padre a hijo, sino que es de gente que tiene 10 años o 7 años de diferencia entre sí, que por osmosis se han incorporado de otra manera a la tecnología, y a su vez la gente nueva que incorporas en la empresa, que se meta en el mundo de esa empresa, en la especificidad, pero que traiga su destreza digital, eso cómo se combina digamos, entre estas diferentes formaciones y estas diferentes capas geológicas que van entrando en una empresa entre los 20 y los 50 años, digamos.
Yo, ¿sabes qué? Respecto de las capas geológicas, yo cada vez veo más que hay un mindset que no tiene que ver con la edad.
¿Hay un qué? Un mindset.
Un mindset que no tiene que ver con la edad. Cada vez veo más gente más grande, más metida en entender cómo adaptarse al mundo digital. Y veo cada vez también mucha gente más joven que como que cree que ya lo tiene, pero no lo tiene. Lo que quiero decir con esto es, es una cuestión de mindset puro, de que la gente esté dispuesta, y ahí donde la otra capa es la que más aporta. Digo, yo prefiero mil veces tener cerca a una persona que no tiene ni idea de tecnología, pero está dispuesta a sumarse a un proceso de transformación digital y tiene conocimientos en otros campos, lo que sea, contable, psicólogo, no importa, que una persona que viene del palo de la tecnología. La que viene del palo de la tecnología sabe un montón de tecnología. La tecnología se aprende rápido. Hoy, en 2023, cualquier cosa de tecnología se aprende más o menos rápido y online. Entonces, cuando viene una persona con conocimiento en cualquier otro campo laboral y le agregás el conocimiento tecnológico, es exponencial la diferencia. Si un médico aprende algo de tecnología, vale 200 millones de veces más que si alguien de tecnología se quiere poner a aprender algo de medicina.
Entiendo, está clarísimo. Sí, está muy bien y digo, esto que decís puede orientar mucho a la gente que recluta para empresas, ¿no? Es decir, mirar todos los bagajes y no la cuestión de cómo maneja las aplicaciones, sí o no, ¿no?
Sí, es que realmente yo esto lo veo cada vez más, gente que reconvierte su carrera a los 40, a los 50 años y empieza a pensar en términos de, che, quiero saber, no sé, estoy viendo mucho data science, mucha gente que estudia ciencia de datos y que vienen de otro lado, son abogados, son contadores, y se dieron cuenta que tienen una herramienta ahí para procesar su información. Y entonces se meten en eso y en un año tienen un bagaje tecnológico de ciencia de datos muy grande que lo suman a todo lo demás y realmente hacen un cambio importantísimo que es donde suman, con el conocimiento, con el bagaje anterior, digamos.
Está clarísimo. Quiero traer ahora algo que compartiste hace poco en redes, que es el caso Kevin. El caso Kevin. Para explicarle a la audiencia, un baterista de un grupo, no me acuerdo el nombre del grupo, pero tampoco viene al caso.
Dotri.
Que estaba en un recital absolutamente todo coordinado y todo pensado para que la tecnología funcionara correctamente y que el baterista entrara en los tiempos que indicaba una presentación en video y los demás músicos, etcétera. Y de repente todo se cae. Lo voy contando así, corregime si hace falta. Pero Kevin, ¿quién es? Kevin es el ayudante, el técnico de sonido, que va a la espalda del baterista, a la espalda literalmente, y con la mano le empieza a pegar en la espalda, a pegar, digamos, a darle pequeños golpecitos en la parte inferior de la espalda, y sin que el público lo vea, para que el baterista sepa cuál es el ritmo y cuál es el momento en que tenía que entrar, ¿no? ¿A qué voy con este ejemplo? Digo, la versatilidad en la transformación digital muchas veces tiene que ver con que exista este Kevin, que pueda estar ahí también para los momentos en que es difícil, digamos, continuar con o mantener digamos, el soporte tecnológico y que haya alguien que esté preparado para estar alerta con esto, ¿no?
La verdad que a mí ver el video ese me encantó, me llamó la atención por un montón de lugares, pero sin duda, bueno, vuelve un poco tal cual lo que vos decías al principio de nuestra charla, ¿no? Que sí, lo que pasa en el video es que los bateristas hoy por hoy usan unos retornos que se ponen en los oídos que los hacen con una espuma para que les calcen perfecto en el oído. Entonces son únicos, son para ellos, no pueden usar otro retorno. Entonces cuando se le rompe, no es que le podían pasar otro, eran los de él.
Claro.
Y claro, el asistente que era el que tenía que resolverle eso dándole otro retorno o lo que sea, en el medio del camino lo encuentra esta forma de resolverlo pensando fuera de la caja, y nada, salva las papas. Claro. Hablando, la realidad es que muchas veces es eso, ¿no? Podemos tener toda la tecnología, pero al final necesitamos un equipo que se la banque, alguien que sepamos que podemos confiar y que sepamos que cuando estamos ahí en el frente de batalla, si algo falla van a estar marcándonos el tempo en la espalda.
Sí, y a lo que voy es que también este Kevin sepa que qué hacer, digamos, cuando la tecnología no funciona, ¿no? Es decir, entienda la lógica del que está usando la tecnología en el fondo.
Sí, sí, claro, que viniendo al caso puntual, que conozca el negocio y que sepa, exacto, cómo resolver el problema del negocio, porque es un poco lo que hablamos al principio, tiene que ver con eso. Si yo conozco, sé lo que estoy haciendo, y sé por qué, claro, lo estoy haciendo, y conozco y sé el por qué, voy a poder resolver. Si no lo sé, lo único que sé es, mi trabajo es darle al baterista unos auriculares para que escuche.
Claro. Sí, sí, estamos fritos.
Kevin claramente sabía, claro, Kevin claramente sabía, no es que son auriculares para que escuche, si no escucha, se viene abajo todo el show, porque el tempo que marca hace que los videos se pongan en un momento, que las luces se prendan en un momento, y realmente, y por otro lado, es asumir, decir, bueno, yo soy un técnico que está abajo del escenario, podría decir, no me importa, pero no, tengo la camiseta puesta, yo soy el técnico que está abajo del escenario, y soy súper parte importante de que este show salga bien. Así que voy a hacer lo que haya que hacer.
Excelente. Bueno, Gastón, la verdad que ha sido una charla excelente y esperamos en M de Medianas volver a contar contigo porque fue excelente y yo creo que el aporte fue muy importante para todo nuestro sistema.
Dale, Carlos, la verdad que yo, como siempre, agradecido con vos y con el programa, y cualquier cosa, acá estoy atento y seguimos hablando.
Muchas gracias, muchas gracias.
A vos.
Bien, estuvimos comunicados con Gastón Mainé, experto en transformación digital.
Bien, aquí retomamos en vivo desde los estudios de Amadeus nuevamente. Por supuesto, la grabación y el despliegue tan ajustado y todo el sonido que sale aquí es un enorme mérito de nuestro todopoderoso Ricardo Piñero, el operador estrella y magnífico operador que tenemos aquí en la radio. Y nos queda poco para concluir el programa. Creo que la entrevista con Gastón Mainé ha sido súper fértil. Creo que hay muchas ideas y muchas cuestiones a aprovechar. Recuerdo además cómo se puede escuchar. Digamos, ustedes entran en en el sitio de la radio de Radio Amadeus, radioamadeus.com.ar, buscan la grilla de programación y ahí entran, en el caso de M de Medianas, en el programa M de Medianas, los miércoles de 12 a 13, y ahí se despliegan todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de este año, todos los programas en rigor, y apenas una o dos horas después de haberse emitido cada programa, ya está el programa listo para ser escuchado. De modo que si alguno quiere volver a escuchar o tomar nota de algunas pistas que ha dado Gastón, creo que va a ser muy útil, y son estos sencillos pasos para hacerlo. Algo de información útil para las empresas medianas antes del cierre. Les quiero decir que la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, AAICI, lo pueden buscar con esta sigla en Google y la encuentran enseguida, ha lanzado el premio Exportar, la edición del 2023, para todas las empresas que han exportado entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de julio de este año, 2023, y con algunos beneficios bien interesantes para que los empresarios exportadores accedan a ventajas a través de esta agencia. Es una agencia que está conformada por la Cancillería, digamos, y también por cámaras del sector privado, de manera que se organizan para potenciar nuestra capacidad exportadora. También hay otra información interesante. Desde entre el 30 de agosto y el 11 de octubre está el programa de formación en procesos comerciales internacionales que dicta la Fundación Empretec, que realmente es muy recomendable. Son 7 encuentros virtuales los miércoles de 10 de la mañana a 12:30 del mediodía, entre el 30 de agosto y el 11 de octubre. Es una formación gratuita, pueden entrar en Fundación Empretec y ahí buscar los detalles, pero realmente es algo súper, súper interesante. Y también como información para encontrar algunas posibilidades de concursos, les comento que se ha lanzado el concurso ADIMRA, es decir, de la Cámara Metalúrgica de la República Argentina, también con Empretec. Es el concurso 4.0, donde diferentes empresas y emprendedores pueden postular ideas innovadoras justamente en el marco de lo que es la industria 4.0. Y también no quiero dejar de mencionar que la Fundación Sadowski, una fundación también constituida en parte por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en parte por cámaras de software, ha incorporado ya este año 19 nuevos proyectos en lo que es justamente las soluciones innovadoras para desafíos de software, que es una iniciativa de concurso que potencia e incuba a nuevas empresas. Yo creo que hay que estar muy atento a eso. Y también la Fundación Sadowski ha lanzado un libro sobre una experiencia educativa fundamental que se llama Programar. Creo que es valioso este libro como para que todos lo lean. De modo que, para cerrar el programa como lo empezamos, no olvidemos que la interacción entre Estado y empresas privadas es importante. No se puede llegar con soluciones simplistas a problemas complejos. Pensemos, cuando vayamos a votar y cuando vayamos a elegir finalmente quiénes nos van a gobernar, porque el domingo pasado fue solamente una selección de candidatos, que las soluciones no pueden ser simplemente cerrar, contraer, eliminar áreas, porque eso puede tener consecuencias muy graves, tanto para la economía como para la sociedad argentina, y estamos en una sociedad democrática, somos más que simplemente homo economicus, tenemos una dimensión espiritual, una dimensión social, y tenemos que cuidar también esas dimensiones. Dicho todo esto, quiero ahora finalmente cerrar el programa con un músico que algo sabe de tocar la guitarra, se llama Eric Clapton, y a partir de los conceptos y las soluciones que nos aportó Gastón Mainé en la entrevista, el tema elegido se llama Cambia el Mundo. Entonces nos volvemos a ver el próximo miércoles con más M de Medianas. Muchas gracias.
Somebody in your universe, you like a chain.